Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En nuestro programa de hoy vamos a conocer las respuestas de los y las adolescentes a las preguntas sobre violencia de género que se les han hecho desde el Comité de Investigación de Malos Tratos a Mujeres para elaborar un estudio importante para avanzar en la prevención. Además, veremos cuál ha sido el fruto de 20 años del programa Acceder de la Fundación Secretariado Gitano para la formación y el empleo de hombres y mujeres gitanas y derribando estereotipos. Con Carmen García de Merlo, presidenta de COGAM, hablaremos de los derechos del colectivo LGTBI, de aquello que aún es una amenaza a la libertad para ser, sentir y amar. Y desde Animal Naturalis nos contarán lo que supone que los animales hayan dejado de ser considerados objetos bienes legalmente para ser tratados como seres sintientes y con derechos. La violencia de género no surge de la nada, tiene que ver con una serie de mensajes, estereotipos de género, ideas que históricamente se han difundido en la sociedad con tal arraigo que solo se pueden erradicar con una sólida educación en igualdad. La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres ha elaborado un estudio muy exhaustivo que se titula Vivencias, actitudes y percepciones sobre la violencia de género en adolescentes de la Comunidad de Madrid para evaluar la situación y hacer más eficaz la prevención. Laura Campillo es formadora de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Buenos días, Laura.
Buenos días.
¿Cuál es la información que queríais obtener con este estudio? ¿Para qué se ha elaborado?
Pues inicialmente el estudio lo creamos para obtener más información a la hora de hacer los talleres de formación en las aulas. Queríamos saber realmente cuál era la situación de los chicos y las chicas, de qué punto de sensibilización partían en materia de violencia de género, para intentar adaptar al máximo las formaciones que íbamos a impartir. Pero es cierto que como recorrimos tantos institutos, íbamos teniendo una muestra muy amplia, íbamos detectando los mismos problemas en diferentes partes de la Comunidad de Madrid, al final nos dimos cuenta de que teníamos una herramienta de diagnóstico de la situación muy potente y decidimos crear el informe, pues sobre todo para generar información y contribuir al debate público y reclamar la necesidad de reforzar políticas de formación y prevención de violencia de género en la juventud de la Comunidad de Madrid y de manera general en España. Y sobre todo porque vimos que era necesario que la generación más joven ampliara el conocimiento que tienen sobre violencia de género y su concienciación sobre el tema.
Tú tienes una amplia experiencia con estos chicos y chicas con los que se imparten estas formaciones, estos talleres. Por lo general, Laura, ¿tú te encuentras con que a estos chicos y chicas alguien les ha hablado antes de violencia de género cuando se llegan a hacer estos talleres? ¿Alguien les ha hablado de verdad de violencia de género? Una de las cuestiones que trasladáis en este estudio es precisamente esa. ¿Qué es lo que entiendes tú por violencia de género? ¿De dónde has obtenido o has sacado la información para, bueno, pues elaborar tu propia definición de lo que es? ¿Les hablan en su casa, en los medios de comunicación? ¿Dónde encuentran esta información?
Pues generalmente casi todo lo que ven es en medios de comunicación y luego en las aulas lo que se suele hacer son días de sensibilización puntuales que suelen coincidir pues con el 8 de marzo o con el Día Internacional contra la Violencia de Género. Esos días sí que tienen algún momento para reflexionar entre ellos sobre violencia de género, pero es cierto que al final esa formación que reciben se queda muy en la violencia de género, en los casos de asesinato, en lo que ven en la televisión. Digamos que en el final de esa escalera, ¿no?, de violencia. Entonces, es difícil que ellos y ellas se lleguen a identificar o lleguen a considerar que pueden estar sufriendo violencia de género en una relación de pareja cuando lo que ven es simplemente el asesinato o la violencia física y no puedan detectar realmente cómo les está afectando diariamente esa situación en sus relaciones personales. Entonces ahí es donde nuestro taller sí que marca la diferencia, porque estamos hablando de situaciones que viven de forma cotidiana, del control de las redes sociales, del control de con quién sales, a qué hora vuelves. Eso es lo que ellos y ellas realmente conocen en el día a día. Claro que hay casos también en los institutos de agresión física y de los últimos peldaños de la escala de la violencia, pero es verdad que tenemos que empezar hablando de los peldaños más bajos para que realmente crean que la violencia de género es algo que también va con ellos y con ellas.
Claro, y realmente a través de las preguntas que habéis lanzado a estos chicos y chicas, se ve esto, que exactamente lo que tú estás contando, porque se les habla, por ejemplo, se les ha preguntado sobre esas situaciones en las que las chicas, por ejemplo, pues cuando salen de fiesta, se ven acosadas sin quizás saber que lo están siendo o detectarlo como, bueno, pues una violencia, ¿no? ¿Cuáles son el tipo de preguntas que les hicisteis?
Pues queríamos saber sus respuestas en torno a tres apartados diferentes. En primer lugar, las percepciones, es decir, qué entendían por violencia de género y dónde encontraban ellos la causa de la violencia de género, qué factores creían que la provocaban. Luego queríamos analizar diferentes actitudes y comportamientos para que evaluaran, bueno, les preguntábamos por una serie de frases generalmente relacionadas pues con mitos del amor romántico o con comportamientos de control en la pareja, y queríamos saber hasta qué punto consideraban que esas ideas podían ser violencia de género o no.
Sí. Y por último, estas situaciones, ¿no? De las que estábamos hablando.
Las vivencias. Preguntábamos directamente la frecuencia con la que han presenciado o vivido determinadas situaciones relacionadas con la violencia de género, y les decíamos también que nos describieran, en una pregunta abierta, ¿cuál era la última situación de violencia de género que habían vivido o visto?
Son interesantísimas las tres partes de este estudio, y yo te voy a pedir, Laura, que nos cuentes una por una, un poquito por encima, cuáles han sido las respuestas. Con esta primera pregunta abierta que se les hizo, ¿qué entiendes por violencia de género? Os habéis encontrado con una respuesta pues un tanto sorprendente, ¿no? Respecto a la identificación de violencia de género hacia las mujeres.
Sí, muy llamativa, porque el resultado fue que el 69% de adolescentes de la Comunidad de Madrid cree que la violencia de género la sufren mujeres y hombres indistintamente. Es decir, no distinguen entre víctima y victimario. Y por tanto eso nos daba como resultado que solo el 26% del alumnado sí que entendía la violencia de género como una forma de violencia que afecta a las mujeres por el hecho de serlo.
Y ahí tenemos un trabajo muy grande que hacer, Laura. Me imagino que cuando visteis esa respuesta pensasteis lo que nos queda todavía por delante.
Exactamente, porque es verdad que cuando trabajas en esto sí que consideras que bueno, que quizá ya se ha extendido a la sociedad el mensaje de que claro que existe una violencia que afecta desproporcionalmente a las mujeres por el hecho de serlo, pero nos damos cuenta de que, por ejemplo, pues la población joven todavía tiene mucha confusión con el tema. Nos dimos cuenta que el concepto de violencia de género en ellos no funcionaba bien, porque no saben lo que es el género, no saben qué es lo que tradicionalmente ha oprimido a las mujeres, con lo cual no saben por qué tiene ese nombre. Era mucho más eficaz hablar con ellos y con ellas de violencia machista, porque ya les daba más pistas de quién la sufre y por qué se produce.
Bueno, algo tan básico como el lenguaje, pero que es muy importante, ¿no? Para que la realidad se penetre en la mente, ¿no? En la conciencia de todos estos chicos y chicas. En cuanto a los otros epígrafes, Laura, en cuanto a las causas de la violencia de género, las actitudes de la violencia de género, las relaciones de pareja o de amigos, ¿qué es lo que preguntasteis y qué es lo que os resultó?
Pues, por ejemplo, también nos llamó mucho la atención que un 33% de las chicas y un 37% de los chicos consideraran que no es violencia de género apoderarte de la contraseña de las redes sociales de tu pareja para ver en todo momento y controlar con quién está hablando. O sea, al final vimos que estaba muy normalizado pedirle la contraseña de tu móvil para vigilar todas las conversaciones. Había control de seguidores, de a quién le das me gusta a las publicaciones de las redes sociales. Incluso muchas chicas en las clases nos contaban que cuando reciben un mensaje privado en sus redes sociales de otros chicos, son directamente sus novios los que contestan a esos mensajes.
Parece increíble, pero bueno, ahí están los datos y ahí está la realidad con la que os habéis encontrado. Están esos mitos del amor romántico, la idea todavía de pareja en gente tan joven que debiera tener ya otra mentalidad, sigue siendo muy poderosa, ¿no? La idea del amor romántico, de que los celos son una muestra de amor, de que ese control que se ejerce es una prueba de amor también. Todo esto está muy implantado todavía.
Sí, y además aquí nos llevamos también una sorpresa, porque inicialmente cuando mi compañero Daniel y yo, que éramos los que empezamos con estos talleres en la comisión, aunque ahora siguen también otros compañeros, y cuando hicimos el cuestionario pensábamos que cuando preguntábamos por estas ideas de amor romántico nos íbamos a encontrar más aceptación por parte de las chicas en ese tipo de afirmaciones, porque al final esos mensajes siempre han ido dirigidos a nosotras.
Claro.
Culturalmente esa idea de este chico agresivo y violento que sale contigo pero que yo lo voy a conseguir cambiar en la relación y porque ha sufrido mucho en el pasado pero conmigo no va a ser así. Esto lo hemos visto en muchísimas películas, siempre dirigido más a las mujeres. Y sin embargo vimos que eran más los chicos los que, por ejemplo, no rechazaban tajantemente la afirmación de que los celos son una prueba de amor. Hasta la mitad de los chicos no se mostraba en desacuerdo con esa frase. Igual que con la idea de que es inevitable sufrir por amor, o que es normal cambiar el comportamiento de alguien de quien nos enamoramos, cambiar su forma de ser. Al final vimos que los chicos no rechazaban tajantemente estas afirmaciones y que era un porcentaje algo más alto que las mujeres, y vimos que también estaba relacionado con la sensibilización en materia de violencia de género que tenían. Las chicas estaban más sensibilizadas en violencia de género, identificaban más que se trata de un problema social y estructural, que la causa viene por machismo, por estereotipos de género, identificaban más esas situaciones, y sin embargo los chicos ven la violencia de género como algo personal, como circunstancias personales de cada miembro de la pareja. Pues caen en los típicos mitos de que el agresor tiene adicciones, tiene problemas de adicciones a drogas o alcohol, tiene algún trastorno mental, ese tipo de mitos sobre el agresor machista. Entonces, al final, ahí sí que nos dimos cuenta de que la sensibilización funcionaba, porque cuanta más información tenía las chicas sobre la violencia de género, menos tolerancia a comportamientos tóxicos en la relación de pareja presentaban.
Hay unas preguntas que son, bueno, pues unas afirmaciones que también lanzasteis que son muy descriptivas de esto que estás contando. A las chicas les gustan los malotes. Los chicos son más agresivos que las chicas por naturaleza. Dar un golpe mientras se discute es normal. Si no tiene nada que esconder, debería enseñarme sus conversaciones de WhatsApp. Estas son otras de las afirmaciones que les trasladasteis a estos chicos y chicas para que dijeran si estaban o no de acuerdo con ellas. Y todas estas afirmaciones, obviamente, pues abundan sobre esto que estamos contando, ¿no? sobre esa violencia de baja intensidad o de los primeros peldaños, como decías, Laura, de la violencia de género.
Sí, y aquí se cumple el mismo patrón. Por ejemplo, en estas últimas que mencionabas, dar un golpe mientras se discute es normal, o si no tiene nada que esconder debería enseñarme sus conversaciones de WhatsApp, eran más los chicos los que no rechazaban tajantemente estas afirmaciones. O sea, es verdad que estas preguntas de comportamiento de violencia de género, había un porcentaje importante de alumnos que no quería posicionarse, que marcaba la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo. Pero al final esa opción también nos resultaba preocupante, porque si tú no rechazas tajantemente una afirmación, claro, estás abierto a en el futuro considerarla como normal, o incluso puede ser que en este momento presente no estés haciendo porque algo en ti te diga, no estés marcando la opción porque algo en ti te diga que va a quedar socialmente mal, pero no te animas a rechazarlo tajantemente.
Entonces es el origen de esa equidistancia, ¿no? Es el peligro entre una postura y el rechazo y la no tolerancia, ¿no? A esas violencias. Por último, hablábamos de las vivencias, de esas situaciones en las que las chicas pueden haberse encontrado, o los compañeros de masculinos de esas chicas que han podido ser observadores, ¿no? De estas violencias o de estos acosos. Ese era el último epígrafe, la percepción, o sea, la vivencia en primera persona de estas violencias. ¿Qué datos habéis recogido de esta?
Sí, pues aquí desde luego lo que destaca es el altísimo porcentaje de violencia que sufren en la calle las chicas adolescentes. El 70% afirmaba que prefiere volver acompañada a casa, y casi todos los casos de descripciones en este último apartado que mencionábamos, de que nos contaran la última situación de violencia vivida, casi todos los testimonios que recibíamos era de violencia en la calle, lo que nosotros llamábamos allí violencia callejera. Comentarios sexuales, abuso incluso físico en el transporte público, en el metro, en el bus. Muchísimas afirmaban que habían sido perseguidas, y en muchos institutos nos encontrábamos, como estábamos en diferentes clases, de diferentes cursos, y las chicas te narraban exactamente la misma situación, te describían muchas veces a los mismos hombres que les habían perseguido, que les habían incomodado, y eso permitía que nosotros después habláramos en el instituto y al final en ese barrio, en ese instituto, se identificara que había un problema. Y que pudieran tomar parte, avisar a la policía. O sea, pero al final, un ejercicio muy importante que hacíamos solamente con el hecho de los talleres era que las chicas descubrían que esas cosas no les ocurren solo a ellas, que muchas veces tienden a considerarse culpables de lo que ha pasado, pues pensar que ha sido por la manera en la que han vestido, en fin, todas estas situaciones que muchas veces las mujeres nos culpabilizamos de la violencia que sufrimos, y se daban cuenta en ese momento que a todas sus compañeras les estaba ocurriendo lo mismo. Incluso ya te digo que ha servido para identificar en algunos institutos que en ese barrio en concreto hay un acosador, y por eso consideramos que es muy importante, porque al final vimos que las chicas viven la calle como un entorno hostil, y que eso determina su vida social y todas las actividades cotidianas que realizan.
La información, como decías, Laura, al comienzo, es clave para que estos chicos y chicas sepan detectar en la manera más incipiente la violencia de género en todas sus formas, la violencia machista, para llamarla de una forma más clara, y que se denuncie y que no se tolere. Con estos talleres que se imparten, que se hacen desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, bueno, pues es el trabajo que estáis haciendo, que lleváis haciendo tanto tiempo, y con este estudio del que nos has hablado, bueno, pues también se ponen las bases para mejorar en esta formación tan importante. Laura Campillo, formadora de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
You were someone I knew that studied your face for years. We know how it might appear. So we made up some story that we gotta tell sometimes, and we don't ever quite get it right. But we don't wanna live some night. So I broke my mind in half, and everybody even I know it. And I'll talk to the papers, and I'll drive back south, and it'll probably work itself out. It'll probably work itself out.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Every day it's my hand that you take. In the morning as we wake, in all the love that we create. Every day it's just you and me, in our bed under the trees, dreaming of all the things to be.
Una larga historia de discriminación y de segregación tiene aún un peso muy grande en la desigualdad de oportunidades para el pueblo gitano. La formación y el empleo son pilares fundamentales y el programa Acceder de la Fundación Secretariado Gitano lleva en marcha 20 años. Es un ejemplo de que se puede. Y ejemplos son las vidas de cuatro jóvenes gitanos que han pasado por este programa y a los que conocemos en el documental El Reto de Mañana.
Pues soy Zabeh, tengo 42 años, trabajo en la Fundación Secretariado Gitano. Vengo de una familia gitana de Jerez, humilde. Creo que es muy importante hoy en día utilizar la imagen de la mujer gitana para ver cómo se rompen los estereotipos y cómo estamos avanzando.
Soy Eleazar Jiménez, tengo 25 años, vengo de Asturias. Tengo un canal de YouTube pequeñito, no lo voy a decir porque me da muchísima vergüenza, pero también tengo un programa de radio, de podcast, que se emite en directo a través de Facebook y de todas las redes, vamos.
Yo soy Manuela, tengo 34 años, soy una mujer muy luchadora, llevo luchando desde muy pequeña, tengo una hija con 12 años. Ella quiere quitar la bandera de Estados Unidos en la luna y poner la de los gitanos.
Soy Joaquín, vengo de un pueblo de Alicante, se llama Crevillente. Soy bastante echado para adelante, soy muy risueño, me gusta mucho el estar con mi gente.
Un programa financiado con fondos europeos y en el que han participado hasta ahora cerca de 110.000 personas como Isabel, Eleazar, Manuela y Joaquín, protagonistas de este documental del que luego hablaremos más en profundidad. Son 110.000 personas, el 11% de la población gitana en España, que es muchísimo. Rocío García es la directora de la Fundación Secretariado Gitano en Madrid. Rocío, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste este programa y por qué es necesario?
Pues mira, desde que empezamos hemos partido de un dato fundamental. La población gitana a nivel general sufre una fuerte situación de precariedad y que está motivada por las altas tasas de pobreza y las altas tasas de desempleo. Fíjate que en la comunidad gitana es 3 veces más alta la tasa de desempleo. En el 2018 estaba situada en el 52%. Esto tiene mucho que ver con las bajas niveles, los bajos niveles educativos y formativos y que generan un hándicap para encontrar trabajo. Por eso el programa Acceder, desde el primer momento, tuvo el objetivo de desarrollar itinerarios sociolaborales de forma individual que combinan acciones de diagnóstico de empleabilidad, de orientación, de formación y de búsqueda activa de empleo. A través de las acciones de formación y de intermediación con las empresas, vamos detectando dónde están las oportunidades de empleo y facilitando el acceso de estas personas al mercado de trabajo. Por eso siempre y en este momento consideramos que el programa CEDER es muy pertinente y es muy necesario y que forma parte pues de las políticas públicas de empleo, que en este caso apoyadas por Fondo Social Europeo y también por otros financiadores, en el caso de Madrid, pues desde el 2000 con el Ayuntamiento de Madrid, han permitido que muchas personas se formen y accedan al mercado de trabajo a través de este programa.
En el documental El reto de mañana conocemos, como decíamos, a Isabela, a Eleazar, a Manuela y a Joaquín, que van a superar un reto deportivo, que es una metáfora del reto que supone para un joven o una joven gitanos conseguir un trabajo. ¿Cómo son esas nuevas generaciones de gitanos? ¿Qué estereotipos tienen que sufrir aún y cuáles son sus aspiraciones?
Pues, a ver, las aspiraciones de los y las jóvenes es como las de cualquier otra persona, pues formar una familia, tener una vivienda, vivir en condiciones dignas, como cualquier otro ciudadano. El empleo por cuenta ajena, aunque es una referencia, tienen algunos hándicaps que hacen muy difícil su acceso. Uh-huh. Por un lado, lo que decía antes, hoy la titulación en los estudios mínimos todavía es insuficiente, tan solo el 17% de los y las estudiantes titulan en secundaria, los escasos niveles formativos y todavía aún persiste un rechazo hacia la contratación de personas de etnia gitana. Por eso el símil, ¿no?, de la metáfora y de lo que tienen que hacer para demostrar y para plantearse el acceso al mercado de trabajo, porque el punto de partida, tanto a nivel educativo, formativo, como incluso de referencia y de oportunidad que les brinda el mercado, es tan distinto a la comunidad no gitana que para ellos es, pues eso, como la aventura que viven estos 4 participantes, ¿no?
Has dicho que la contratación por cuenta ajena, es decir, que un empleador pues elija a una persona gitana para un puesto de trabajo, supone una barrera, que es esta metáfora de la que estamos hablando en el documental. Hay muchas personas gitanas que, bueno, es un pueblo que tiene una larga historia de emprendimiento, de negocios propios, ¿no? De distinta índole, pero es un pueblo muy muy emprendedor. ¿Esto ha sido una imposición histórica pues por las circunstancias que estamos describiendo?
Sí, bueno, un poco por las circunstancias. La comunidad gitana ha tenido sus propias nichos de trabajo y sus propias actividades que tienen que ver más con actividades por cuenta ajena, como la venta ambulante, como en su momento la recogida de chatarra, uh-huh, que hoy ya no lo es así, o las actividades artísticas como el flamenco o el campo, ¿no?, donde uh-huh, pues forman parte de muchas actividades de agricultura. Todas estas actividades, que también están en retroceso en muchos ámbitos, han sido las que también han ido provocando pues ese cambio, ¿no?, de mentalidad y también el cambio para el acceso a lo que sería el mercado por cuenta ajena, ¿no? En este sentido, aunque los niveles educativos van van creciendo y también la formación ocupacional, que en este sentido también hemos ido brindando en las distintas ciudades, pues van permitiendo que cada vez haya más gente, más personas gitanas que tengan como opción también entrar en el mercado por cuenta ajena, ¿no? También porque las actividades tradicionales desde hace mucho tiempo están en crisis, también están en su proceso de transformación y también eso también ha ido provocando un cambio de rumbo, ¿no? En definitiva, se trata también de mostrar las distintas opciones,
claro,
y que las personas elijan.
Puedan
estamos
elegir.
Estamos trabajando con personas que se plantean por cuenta propia y para ello apoyamos negocios de autoempleo como por cuenta ajena y por eso apoyamos los procesos de búsqueda de empleo, ¿no?
Pero que sea una decisión personal y no una
sí,
imposición social por bueno todos los estereotipos y los prejuicios
claro,
que,
claro.
que se tengan.
Con las empresas, para nosotros son, para muchas empresas, cuando nosotros nos presentábamos hace 20 años, hablábamos del programa CDE financiado por Fondo Social Europeo y las instituciones públicas.
Sí.
Y sin embargo, hoy nos presentamos como programa CEDER de la Fundación Secretariado Gitano, porque en este tiempo nos hemos ido dando a conocer, hemos dado a conocer el trabajo tan profesional que hacen los equipos y las empresas. El feedback que nos están transmitiendo es: ojo, el trabajo que se hace es excelente, las personas que vienen están preparadas, tienen la información suficiente para firmar contratos que les ofrecen las empresas. Y en este sentido, es a través de la práctica, es a través de la puesta en contacto, es a través de la gestión de la formación que estamos haciendo con ellos y con ellas, donde de repente dicen, oba, yo esto no lo conocía, se me han caído pues muchos prejuicios que yo tenía y de repente estoy valorando la incorporación de personas gitanas porque también es una riqueza en la gestión de la diversidad dentro de las propias empresas. Esto hace 20 años para nosotros también era impensable. Es un camino que hemos ido trazando y hemos ido trabajando con las empresas y hoy las empresas necesitan nuestros servicios porque son servicios al final de preselección y de selección de personal y formación del personal que lo hacemos conjuntamente con las empresas. Y para ello somos un servicio muy válido y muy necesario en los procesos de selección y también en la incorporación de estas personas a sus plantillas, ¿no?
¿De qué sectores estamos hablando? No hemos hablado específicamente de cuál es la formación, cuáles son esos itinerarios, en qué ámbitos se forma y se ofrece empleo.
Pues mira, nosotros estamos trabajando pues en los sectores de más baja cualificación, pero ahora ya no tanto, es decir, cada vez vamos haciendo formaciones en todo lo que tiene que ver con las competencias digitales, en los nuevos oficios que tienen que ver con todo el tema tecnológico, pero estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con la atención al cliente, el comercio, todo el tema de logística, limpieza, todo el tema también de estética. Al final, con las empresas lo que hacemos son paquetes formativos muy a la carta, en función de las necesidades que tienen las empresas. Formamos entre 2 y máximo unos 6 meses, siempre con una perspectiva donde puedan hacer al final prácticas no remuneradas en las empresas. Estas prácticas les sirven a las empresas para hacer casi ya sus propios procesos de selección. Y muchas de estas personas que hacen las prácticas en las empresas, al final del periodo de prácticas, son seleccionados para incorporarse en la plantilla. Si es el momento oportuno, porque hay oportunidades, se incorporan, y si no, en un tiempo acaban incorporándose. Una de las claves es esta, la coordinación con la empresa en la detección de las necesidades, e incluso hay empresas que participan en la selección de los candidatos y de las candidatas que van a formar parte de una acción formativa. Esta es una de las cuestiones clave, ¿no?, donde la empresa forma parte de todo esto y una fuerte incremento en todo lo que tiene que ver con las competencias digitales. Pensamos que el gran reto, aparte de aumentar los niveles educativos y formativos, el gran reto tiene que ver con todo lo que es las competencias digitales y entrar en los nuevos sectores tecnológicos. De hecho, pues mira, hoy estamos casi terminando un curso de instalación de placas fotovoltaicas que vamos a terminar en estos días, porque pensamos que también esto es uno de los sectores en alza en el mercado de trabajo.
Ese es el siguiente reto del plan Acceder, ir subiendo el nivel de cualificación para que el acceso a puestos de trabajo no sea solamente en los que exijan menor formación, sino también a un nivel, como estamos hablando, por ejemplo, de instalación de placas fotovoltaicas, que sin duda es un sector al alza y que ahí, bueno, pues sí que encontramos profesionales cualificados, ¿verdad?
Exactamente.
Ese es el nuevo reto. Y la importancia también, yo creo que esto, Rocío, es para vosotros pues algo muy a destacar, es la estabilidad del programa, el llevar 20 años con una financiación mantenida, como decíamos, del Fondo Social Europeo, que al final nos manda un mensaje, ¿no? Un proyecto consolidado y que no sin prisas y con un respaldo económico suficiente es el que realmente da un buen resultado.
Exactamente. Nuestra presencia en las ciudades, en los barrios, durante todos estos años con equipos consolidados, permiten trabajar de una forma estable con las personas que en un momento dado necesitan de nuestros servicios, ¿no? Nosotros en la evaluación que acabamos de hacer de estos 20 años lo que hemos visto es que un itinerario medio puede durar en torno a dos años y medio, y que en este tiempo lo que estamos viendo es que del total de personas con las que hemos trabajado, el 40% de estas obtienen una inserción en el mercado de trabajo. Esto lo permite una financiación estable como Fondo Social Europeo y grandes aliados como son las administraciones locales y autonómicas, ¿no?, que creen en este modelo de trabajo consolidado, que creen en la profesionalidad de los equipos y que de alguna manera lo que estamos viendo es cómo vamos aumentando tanto los niveles educativos y formativos y también cómo cada vez hay más personas que ya han pasado por el mercado de trabajo.
Bueno, pues buenas noticias las que hemos comentado en este ratito, Rocío, y la verdad es que no es fácil tenerlas, ¿no? Cuando hablamos de apoyo, ¿no?, a los colectivos que históricamente pues han estado excluidos, ¿no?, en este caso del mercado laboral. Buenas noticias, las cosas bien hechas funcionan y cada vez hay más jóvenes gitanos y gitanas que pueden acceder a un puesto de trabajo laboral con una formación sólida como la que dais ahí y adaptada también a las necesidades del mercado laboral, que también es algo muy importante. Recomendamos a todo el mundo que vea este documental, El reto de mañana, también para echar abajo esos estereotipos, ¿verdad, Rocío?
Sí, lo recomendamos para que todo el mundo se acerque a esta realidad que muchas veces es desconocida o mal conocida.
El reto de mañana es ese documental que celebra el éxito de este programa Acceder de Fundación Secretariado Gitano durante estos 20 años y que sean muchísimos más. Rocío García, directora de la Fundación Secretariado Gitano en Madrid, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotras. Holding them down, there's no need to believe them at all. And held in your hand, the only thing you needed, both eyes closed, Lord knows you're seeing it all. If your heart's on fire, they're showing you a one-way sign. Just give them your Sunday smile and keep them move on. Even in the dead of the night, the words are ringing in your mind.
give them your Sunday smile and keep them warm.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Sunshine came out today and it's shining all over the world.
2021 ha sido para las personas LGTBI+, un año más de lucha por avanzar en derechos, en visibilidad, en respeto, en libertad para ser, sentir y amar. Un año de denuncia de la LGTBI-fobia, con el asesinato de Samuel Luis en la memoria y el ejemplo más doloroso de donde nos encontramos aún, con la voluntad de no dar ni un paso atrás en el camino recorrido y con muchos objetivos y proyectos a desarrollar durante este año que hemos estrenado en organizaciones como COGAN, referente en la Comunidad de Madrid. Carmen García de Merlo es su presidenta, la presidenta de COGAN, el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid. Carmen, bienvenida a Madrid sin Fronteras una vez más. Feliz año.
Feliz año.
¿Cómo ha sido este pasado 2021 para el colectivo, Carmen?
Bueno, pues empezó con mucha incertidumbre porque, acuérdate, 2020 pues fue un año donde estuvimos encerradas y encerrados, tuvimos que cerrar COGAN, no hubo orgullo, hubo un orgullo virtual, entonces fue un año en que creíamos que, bueno, pues había esperanza, empezaba todo el tema de la vacuna, pero había mucha incertidumbre porque bueno, pues estábamos con las manos atadas en la socialización que habíamos tenido en el colectivo presencial, pues había parado, no existía, porque solamente atendíamos por cita previa, me acuerdo. Uh-huh. Los trabajadores estaban pues como estaban, yendo y viniendo con el teletrabajo y, en fin, con todas aquellas medidas, acuérdate.
Sí.
Entonces, todo eso también nos afectó de cara también al colectivo. En el colectivo, el coronavirus también a mucha gente le hizo volver al armario. Yo me acuerdo de chicas lesbianas jovencitas que tuvieron que volver a casa y tuvieron que separarse porque se quedaron sin trabajo. En fin, empezamos con mucha incertidumbre y luego, pues la verdad es que, bueno, pues poco a poco pues fuimos viendo que esto se podía hacer de otra manera, podíamos vivir de otra manera también. Todas las actividades, todo el colectivo, nos afectó a todos también. Mm. Y bueno, pues nos fuimos adaptando a las cosas y vimos que el orgullo se podía hacer en la calle con unas medidas, evidentemente. Tuvimos que quitar lo que era el escenario, Aigal también tuvo que renunciar a todo lo que eran los conciertos. Las carrozas tampoco estuvo, fue muy limitado, pero bueno, pues otra vez pudimos salir a la calle. O sea que yo creo que fue la primera manifestación, la primera gran concentración que hubo este año, que fue la del orgullo aquí en Madrid, que se pudo hacer.
Así, se pudo hacer esa parte del orgullo, que es la reivindicativa, en la que, bueno, pues se ponen de manifiesto todas las cuestiones que hay por eso, los objetivos a alcanzar por parte del colectivo, todas las reivindicaciones, esa parte más lúdica, más festiva, más de visibilización y que atrae a tanta gente, pues fue la que no se pudo hacer, pero sí la manifestación, esa parte reivindicativa.
La reivindicación se mantuvo y lo que es lo festivo, porque es verdad que son las dos cosas, son los dos componentes, pues esa decayó, claro, evidentemente, porque las normas, la responsabilidad lo exigía, sí. Luego, en cuanto a lo que eran las leyes, pues estuvimos, tanto en la Comunidad de Madrid, estuvimos con el Consejo LGTB, famoso, que habíamos que habíamos quedado entre el antiguo consejero de Servicios Sociales y los colectivos en sacar adelante, y bueno, pues como eso pues, todavía no se ha podido sacar, porque el consejero se fue con el tema de lo del COVID, las desavenencias que hubo ahí, y hubo las elecciones, sí, etcétera.
Consejero de Asuntos Sociales, ahí. Reyero, sí, Alberto Reyero, que era de Ciudadanos.
Era un compromiso que tenía y no se pudo sacar, se fue él y aquello se quedó en un cajón, y todavía sigue en el cajón, entonces no sé por dónde vamos a salir. Eso en cuanto a la Comunidad de Madrid también. Y también teníamos el problema de la PRE en lo del VIH, porque había mucha espera en Sandoval, solamente hay un dispositivo en la Comunidad de Madrid, aunque dice la Comunidad de Madrid que va a hacer más dispositivos, que lo va a poner en hospitales, pero todavía no está puesto.
Sí, abro un inciso, Carmen, para recordar a nuestros oyentes que es la PrEP, que es esa gran esperanza para detener la transmisión también VIH, que es una medicación que se utiliza en muchos países del mundo, que aquí en España también se está empezando a dar para personas de riesgo. Para que no se transmita el VIH. Eso es este medicamento que está realmente siendo una herramienta buenísima para frenar la transmisión de VIH, y que en este dispositivo que es Sandoval, que es una referencia aquí en Madrid, es donde se está dando en primer lugar, pero se necesitan más puntos.
Sí, se necesitan más puntos porque hay mucha gente. Antes, yo me acuerdo, hace muchos años, pues era pónselo, ¿no? Las campañas estas, o bueno, pues quedarte sin hacer nada y no cogerás nada. Entonces, bueno, pues existe esa posibilidad, que es la PRE, es una medicación que lo que hace es que si tú tienes contacto con alguien que es VIH, no te contagies. Y bueno, pues eso la verdad es que se aprobó, se estaba dando en todas las comunidades autónomas, pero aquí en Madrid pues había, y todavía sigue habiendo, pues un verdadero atraso, porque solo cuentan con un centro, con los recursos materiales y humanos que son limitados, y claro, pues podrían, ¿no? Y bueno, dicen que lo van a amplificar a lo que son los hospitales, pero todavía no está hecho. Eso por otro lado, y luego estaba también por otro lado pues las leyes
estatales.
Que en principio eran dos, hubo sus no entendimientos, por decirlo de alguna
dentro
manera.
Del propio gobierno, si
dentro
lo recordamos
del gobierno, sí. Entonces el Ministerio de Igualdad sacó la ley trans aparte, y bueno, pues el Partido Socialista sacó, me acuerdo, la ley de igualdad de trato también, sin decirles a los otros, en fin, ahí había unas historias raritas y tal. Y bueno, pues al final, pues lo que sí pudimos ver, que al final, metiéndoles mucha caña, eso sí, por parte de los colectivos y intentando que se pusieran de acuerdo y que sacaran algo, y claro, pues siempre hay gente pues que no está a gusto de todo, es todo lo que se saca, pero bueno, por lo menos hubo un compromiso, se salió del gobierno, y bueno, pues ahí está. Esperemos que eso lo dejamos para lo que venga, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a lo que es el colectivo, pues es verdad lo que has dicho tú, de otra cosa que ha sido este año ha sido lo que es la violencia, el odio, y hemos visto que, bueno, pues que hay mucha gente que fue una cosa fue el, lo de Manuel, que lo mataron a grito de maricón, y luego también pues las denuncias falsas que ha habido también, algunos justificando que, bueno, pues si era una denuncia falsa o era una que no había por qué manifestarse cuando, bueno, sí, había una denuncia falsa, pero había mucha gente en esas mismas semanas y ese mismo mes que les habían agredido, que les habían insultado, que, en fin, que se había ejercido el odio contra ellos simplemente sí. por ser LGTB.
Sí, recordamos, o sea, esa denuncia falsa que tanto ha hecho muchísimo daño en una causa tan... tan justa y tan obvia, ¿no?, como es la erradicación de la LGTBI-fobia, y bueno, pues esa denuncia que finalmente se vio que es falsa y que es una entre un millón, pues uh-huh. pues manchó, empañó de alguna manera, ¿no? Esta
sí, porque esta da alas a los que justifican que esto pues que no está pasando cuando está pasando todos los días, porque ahí están las cifras que han aumentado y bueno, pues eso es lo que hay. O sea, lo que tenemos es que es verdad que los delitos, no delitos, porque los delitos al final no son delitos de odio. Tú te vas a la Fiscalía General del Estado y no aparecen. Pero sí es verdad que las denuncias y los casos de la gente agredida, le pongan el nombre que le pongan, pues ahí está. Y ha aumentado. Eso, desgraciadamente, ha aumentado y sigue aumentando.
¿Han aumentado las denuncias o han aumentado también, tenéis constancia, las agresiones?
Ha aumentado todo. O sea, lo que yo y hemos podido ver nosotros desde COGAN, por lo menos, es que los discursos de odio que se hacen desde las tribunas uh-huh. públicas y demás, pues luego eso cala en la sociedad, porque nosotros llevamos desde el año 1994 dando charlas en los colegios. Y siempre habíamos dado las charlas y no habíamos tenido ningún problema. Es más, o sea, nosotros vamos allí donde nos dicen, es decir, donde hay un caso y el colegio nos llama, el instituto nos llama y nosotros vamos. Nosotros no nos ofrecemos a ir a ningún sitio, son ellos los que nos reclaman. Y bueno, pues este año, educadores han tenido que salir de clase. No había pasado en todos estos años, desde el año 94, que ningún educador se hubiera tenido que salir de clase porque los alumnos se habían puesto en plan chulesco, insultando y demás, y se han tenido que salir de clase en dos ocasiones.
Carmen, ¿y por qué es tan importante que los educadores que se den estas charlas, estos talleres de diversidad sexual contra la LGTBI-fobia en los institutos? ¿Cuál es el entorno que viven los chicos y chicas, estudiantes del colectivo LGTBI en estos entornos escolares?
Pues vamos a ver, cuando nosotros nos llaman y nos dicen, por favor, que vayamos a dar unas charlas, normalmente vamos porque hay un caso o, en fin, de algún chico, alguna chica, pues que bueno, pues ha sufrido acoso, bullying o simplemente está y no sabe manejar el tema, los profesores, entonces vamos. Y bueno, lo que sí hemos visto, porque lo que sí hacemos es que vamos, damos las charlas, pero luego tenemos un feedback, es decir, recogemos unas encuestas y trabajamos eso. Y lo que sí hemos visto es que con los años, conforme hemos ido en el mismo colegio, en el mismo instituto, pues la visión respecto a los derechos de las personas LGTBI ha ido cambiando en los alumnos. Es decir, las charlas han ido suponiendo que la percepción hacia esas personas, hacia esos compañeros o compañeras, pues haya cambiado respecto a ellos. Entonces, sí hemos visto que sí hay un fruto, es decir, que eso es positivo, que la gente cambia. Lo que también estamos viendo, que lo que te he comentado ahora, es que de repente, de golpe y porrazo, pues hemos visto en dos casos concretos de que alumnos, pues nos han... No, nos han dicho una fuera por ahí y nos lo han dicho, no solamente dicho, sino, bueno, actuado de alguna manera, no con violencia breve, pero bueno. Pues sí.
Que esos discursos de odio están calando también en la gente más joven.
Están calando, y eso viene de su casa. Eso no viene del instituto, no viene del colegio. Nosotros cuando vamos al instituto, y lo que me imagino que lo que le dicen en el instituto los educadores y demás, no es eso. Eso viene de las casas.
Este es uno de los trabajos que hacéis desde Kogan. Tenéis muchísimos más proyectos en todos los ámbitos, en el de la salud, como decías, en el cultural, sensibilización de empleo, asesorías psicológicas, jurídicas, bueno, absolutamente todos los ámbitos, todo lo que rodea a un ser humano, ¿no? Que en este caso pues pertenece al colectivo LGTBI y que tiene esas necesidades como cualquier otro ser humano, pero más dificultades. ¿Cuáles son esos proyectos que vais a desarrollar en el 2022 como proyectos estrella, destacados?
Bueno, nosotros, como tú dices, tenemos asesoría psicológica, jurídica, los grupos de socialización, etcétera, también la educación y prevención de salud y cultura también. Y bueno, pues la verdad es que la socialización la vamos a empezar ahora, porque la socialización es importante, queríamos haberla empezado, ahora ha habido lo de Omicron, hemos adaptado el local, hemos puesto para renovación de aire, también motores, etcétera, en fin, una serie de cosas adaptándolo a las necesidades que se necesitan ahora mismo para cumplir lo que es la normativa de la comunidad autónoma cuando te quieres venir, y queríamos empezar otra vez la socialización, porque la socialización es muy importante, o sea, porque cuando las personas LGTB tienen que tener un referente, cuando salen del armario, cuando necesitan ayuda y necesitan a otras y ver a otras personas como ellas. Y la autoayuda al principio es muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, pues queríamos haber empezado con la socialización y, bueno, pues hemos adaptado el local para ello. Y vamos a ver si empezamos después de esto de lo micro.
Carmen, tenemos que hablar de esto, de los grupos de socialización, porque me parece, como tú dices, muy importante, porque es ese primer acercamiento que una persona que ha sufrido mucho y que por fin ha dado el paso, hace en la vida, ¿no? El acercarse, por ejemplo, pues a Kogam y decir... yo acabo de salir del armario y necesito, bueno, pues apoyo y encontrarme con otras personas que han pasado por las mismas experiencias que yo. Me parece tan importante, Carmen, que creo que debemos hablar un día solamente del trabajo que se hace en estos grupos de socialización. Y además, como se nos está acabando el tiempo, yo te invito, Carmen, a que lo hagamos. ¿Te parece?
Bueno, vale, pues te digo los grupos que tenemos de socialización y si quieres o hablar con alguno de ellos en especial, pues mujeres, senderismo, inglés, uh-huh. En fin.
Bueno, y de todos los beneficios que estos grupos suponen para las personas que, bueno, pues que lo han pasado muy mal y que necesitan emprender un nuevo camino. Carmen García de Merlo, presidenta de Kogam, muchísimas gracias por estar de nuevo en Madrid sin Fronteras y un abrazo fuerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Mi nombre es Cristina Ibáñez, soy la responsable del departamento legal de la Fundación Anima Naturalis. Los animales por fin son seres sintientes ante la ley española. Han dejado de ser considerados de esta manera como simples cosas. Solamente Vox se opuso frontalmente a esta nueva norma que regula el régimen jurídico de los animales. A partir de ahora se van a considerar seres sintientes. ¿Qué significa esto? Que tendrán un tratamiento legal diferente a la de cualquier objeto inanimado. No podrán ser embargados, hipotecados, abandonados, maltratados o apartados de ninguna de las personas que les cuidan en caso de, por ejemplo, separación o divorcio. Deberá tenerse en cuenta siempre su bienestar o su protección. Esta nueva ley del régimen régimen jurídico de los animales tuvo un amplio apoyo en el Congreso de los Diputados y solamente el partido político Vox se opuso a ella frontalmente. La norma modifica tanto el Código Civil como la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil. No modifica el Código Penal. Afecta a todos los animales, los que son considerados de compañía, los que son silvestres, los salvajes. Y ahora por fin tienen que ser considerados y tratados teniendo en cuenta su bienestar y su protección. La verdad es que los animales son seres vivos con capacidad de sentir, dotados de sensibilidad, con unos intereses y derechos que hay que tener en cuenta. Ya estaba reconocido en el derecho comunitario y también en el Código Penal desde el 2003. Pero el Código Civil, siendo una norma tan básica, tan importante en nuestro país, estaba muy por detrás. Así que aplaudimos muchísimo este gran avance para los derechos de los animales.
Y así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenos días. Favorite.